Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El título de esta enseñanza es, ¿cómo es tu Dios? Una pregunta, ¿cómo es tu Dios? Pensemos en algo. Pensemos en una persona muy importante, un gran rey llegando a una ciudad. Mucha gente saludando, muchas personas recibiéndole con aplausos, voces de alegría, júbilo, una gran fiesta de recibimiento para un rey. ¿Puedes ver su corona? ¿Puedes ver la corona que tiene este rey? ¿Puedes ver su presencia de autoridad? ¿Puedes ver su gran séquito, su gran cortejo de acompañamiento? ¿Puedes ver el gran caballo donde él está montado? Un rey debe de verse como un gran señor y monarca. Es un hombre importante al final y lleva generalmente un gran nombre, pues representa a una gran nación. Es admirado por todos, es reconocido por todos, es apreciado por todos. Es alguien importante. Cuando estos grandes reyes o señores nacieron, lo hicieron con mucha pompa, con mucho glamour. ¿Cómo habrán sido estos reyes de niños? Posiblemente cuando ellos nacieron, tenían muchos sirvientes, nacieron en cuna de oro, en cuna de plata, sus habitaciones eran elegantes. El lugar donde ellos estaban siempre tuvo lujo, no les faltó dinero, tenían mucho espacio, sus familias eran familias reales. Todo esto está bien. Está bien que las personas, que las gentes tengan reyes, tengan monarcas, tengan grandes señores, presidentes, gobernantes. Siempre vamos a ver en ellos abundancia, lujo, algo que caracteriza a los reyes, monarcas y gobernantes. Pero ahora, ¿puedes ver a un rey diferente? ¿Puedes imaginar a un rey diferente que no sea como los reyes terrenales que hemos mencionado en esta ilustración? ¿Podemos pensar en un rey que se parezca más, no a un rey, sino a un siervo, a un esclavo? El apóstol Pablo habló en una de sus cartas de un rey diferente, al que hemos comentado. ¿Sabes? Esto es muy importante porque Pablo dice que este rey es diferente a los reyes humanos y que además de ser un rey, también es tu Dios y tu Señor. Te pregunto una vez más, ¿cómo es tu rey? ¿Cómo es tu Dios? Para eso vamos a ir al versículo 5 de Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla de Cristo Jesús como nuestro Dios y Rey, él está diciendo que todos nosotros debemos estar dispuestos a pensar mentalmente de una manera especial. Una vez más, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y para eso, lee conmigo el versículo 1 del capítulo 2. Así podremos estar más familiarizados con el contexto para que conozcamos cómo realmente pensamos tú y yo. El versículo 1, el apóstol Pablo dice, del 1 en adelante, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando, dice el versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto quiere decir, en estos versículos, que si el Señor está en tu corazón, si Cristo Jesús está en tu vida, entonces debemos preocuparnos unos a otros, debemos animarnos en las buenas y consolarnos en las malas, ayudarnos en los tiempos de necesidad, sintiendo con los demás una misma cosa. ¿Será que no somos así? ¿Será que verdaderamente no pensamos en la manera en que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Será que nuestro pensamiento no es así? Pablo está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable, es que en la verdad no pensamos así. Por naturaleza nosotros no nos preocupamos los unos a los otros, no nos animamos los unos a los otros, no nos consolamos los unos a los otros. Realmente no estamos pensando en estas cosas. Pero el apóstol Pablo, él lo dice, no hagan nada por orgullo, no hagan nada por sobresalir, no hagan nada por sentirse superiores más que otros. Hagan todo con humildad, hagan todo con un corazón dispuesto para favorecer a los demás, para favorecer a los sencillos, a los humildes, a los más débiles. No piensen primero en satisfacerse a ustedes mismos, sino que piensen más bien en satisfacer a los otros. No busquen su propio bien, busquen el bien de los demás. Esto es fácil hacer. Humanamente, claro que no. Pero es lo que está demandando el apóstol Pablo. Es lo que él está diciendo. ¿Y quién es Pablo para decirnos esto? Alguien que conoció al Señor Jesucristo. Y Pablo sabe cómo el Señor actuaba y pensaba. Por eso nos escribe estas cosas. Por eso Pablo pone el dedo en la llaga y nos dice, mira, no hagas nada con superioridad. No hagas nada por orgullo. No hagas nada por vanagloria. Mira las necesidades de tu hermano. Pon tu vista en las cosas que le hacen falta. Ahí debe estar tu ojo. Ahí debe estar tu prioridad. No en tus cosas, sino en las cosas de los demás. Definitivamente Pablo nos dice esto porque Pablo conoció al Señor Jesucristo. Y él sabe cómo Cristo piensa y cómo el Señor actúa. Pablo te está diciendo que tengas la misma manera de pensar que tuvo Cristo nuestro Señor. Y ahí está el versículo 5 que leímos al principio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario que nos diga esto. Es necesario porque no es la forma en que pensamos. Lamentablemente todavía, aún siendo creyentes y caminando, conociendo al Señor, todavía somos llevados a pensar en lo que nos favorece a nosotros, más que en lo que favorece al otro. Pablo dice entonces, mira el actuar de Cristo, mira cómo pensaba el Señor, y dice el versículo 6, ¿a qué se refiere Pablo? El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Cristo Jesús era la forma de Dios. Sí, en el original está diciendo que Jesús, el Señor Jesucristo, era la forma de Dios. Antes de ser nuestro Señor Jesucristo un hombre de carne y hueso, Cristo era en forma de Dios. ¿Y qué caracteriza la naturaleza de la forma de Dios? Bueno, Dios es eterno. Si Dios es eterno, Cristo es eterno. Si Dios vive por sí mismo, autoexistente, Cristo vive por sí mismo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Son atributos de la Deidad. Ningún ser humano puede tener estos atributos. Ningún ángel, ningún querubín, Satanás no tiene estos atributos. Solo Dios es eterno, solo Dios vive por sí mismo. Y solo Dios tiene la palabra creadora. Y si estamos hablando de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Pablo está diciendo, el cual siendo en forma de Dios, Dios crea, su palabra crea, la palabra de Cristo crea. Recuerda la creación del Génesis, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Segundo día, Génesis 1:6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas unas de otras. Y eso sucedió, apareció la expansión. Tercer día, Génesis 1:9, Dios dijo también, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así aconteció. Cuarto día, Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y aparecieron las lumbreras. Quinto día, Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y así aconteció. Sexto día, Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así sucedió. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 2:2, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta es la obra creadora de Dios. Y Cristo es en forma de Dios. Es la forma de Dios. No es que se parece a Dios. Cristo es Dios mismo. Por eso es igual a Dios. Por eso Cristo, caminando como hombre en esta tierra, Él podía regenerar la vida después de 4 días cuando ya la vida no existía. Él podía detener los vientos, las tempestades. ¿Por qué? Porque Cristo es forma de Dios. Y luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su divinidad. Dios el Padre estableció el plan de salvación para rescatar al hombre. ¿Y quién iba a ser el Salvador? Te pregunto, ¿iba a ser el ángel Gabriel? ¿O tal vez el ángel Miguel? ¿O tal vez los querubines, los serafines, en la visión de Isaías, en la visión de los profetas? ¿Alguno de ellos? ¿Quién iba a ser el Salvador? ¿El Salvador? Dios el Hijo. Dios el Padre lo determina y Dios el Hijo viene a buscar la humanidad que está perdida. Un mundo caído, un mundo perdido, necesitó ser salvado. Cristo estuvo dispuesto a dejar su igualdad cercana a Dios. Y estuvo dispuesto a venir a este mundo, a sufrir el rechazo de los pecadores contra Él. Dios el Padre jamás fue rechazado. Cristo fue rechazado. Dios el Padre no fue escupido, golpeado ni crucificado. Cristo fue escupido, golpeado y crucificado. El Hijo de Dios recibió todo esto cuando vino a esta tierra. Y esa es la obra gloriosa de la encarnación. El Dios hecho hombre, el Dios hombre en esta tierra. Estamos en un tiempo de celebración. Entramos a diciembre y los niños piensan en regalos, piensan en más regalos, piensan en comer, piensan en un gordito panzón que le dicen Papá Noel. En todo eso piensa. Y si alguno pensara en la Navidad, pregúntale qué es la Navidad y no saben qué responder. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Pero aún el nacimiento de Jesús pasa tan desconocido y tan ignorado. Nadie puede ver la obra gloriosa del Dios hecho hombre, encarnado. Siendo en forma de Dios, no se aferró a estar allí. Vino a nacer como un hombre. El apóstol Pablo lo dice. Vino a nacer. Y esta es la obra de la encarnación. ¿Cómo es tu Dios entonces? ¿Tu Dios se hizo hombre en la persona de Cristo? ¿Tu rey se hizo hombre en la persona de Cristo? ¿Tu Dios está presente en una imagen? ¿Tu Dios está presente en una figura? ¿Tu Dios está presente en un arreglo que le llaman nacimiento? ¿Animalitos, arbolitos, musgo? ¿Ahí está tu Dios? ¿Es ese muñequito que ponen ahí? ¿Es ese tu Dios? ¿O es el Dios hecho hombre? ¿O es el Dios que vino a esta tierra para venir a buscar lo que se había perdido. Pero no solo se hizo hombre, hay algo más. Versículo 7, Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si hubiera sido uno de nosotros, tal vez, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, si teníamos gloria en los cielos, ¿por qué no tener gloria en la tierra? Si había pompa, júbilo en los cielos, ¿por qué no haber también una fiesta en la tierra? Ese no fue el pensamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. La palabra siervo aquí es doulos, esclavo, hecho semejante a los hombres. Tomó la forma de un esclavo, tomó la forma de un simple hombre. De esta palabra viene el término griego kenosis, que corresponde a la doctrina de la encarnación de Cristo, donde Él se vació de sí mismo para convertirse en un hombre. Fue un acto voluntario de renuncia, y no está diciendo que Cristo a Cristo se le quitara su divinidad o se intercambiara la deidad por la humanidad. No es nada de eso. Quiero decirte, en otras palabras, que Cristo siguió siendo Dios. Por eso se le llama el Dios hombre. No es que solamente sea hombre y a veces sea Dios. No, era hombre y era Dios en todo momento. Él voluntariamente decide despojarse de su divinidad. Pero, ¿cómo podía quitar sus atributos divinos? No podía, porque es Dios. Por eso es algo voluntario de Él mismo, que Él se vacíe de sí mismo para convertirse en un hombre. Es importante que notemos esto, que se despojó. Aquí debemos tener cuidado de no ir más allá de lo que dice la Escritura. Jesús no se despojó de sus atributos divinos. En el versículo que leemos no se menciona tales atributos. Por ejemplo, podemos ver en los evangelios que Él podía calmar las tempestades, podía dar vida a los muertos. Al venir a la tierra, el Hijo de Dios no dejó de ser Dios, ni se convirtió en un Dios pequeño. Independientemente de lo que implicara el vaciarse, Jesús siguió siendo plenamente Dios. Colosenses 2:9 habla sobre eso. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, en Jesucristo. Así que es la forma como lo entendemos. No es que Él intercambió su divinidad con su parte humana. No, Él siguió siendo Dios y siguió siendo hombre. Es así como debemos entenderlo. Por eso es que el Señor podía escuchar, entender, podía conocer los pensamientos de todos los que estaban ahí presentes y podía hacer los milagros que hizo. Ahora, ¿hay una gran diferencia como hombre? Sí, como hombre estaba sujeto a su debilidad. Por eso dice que se tomó la condición de siervo, de esclavo. Ahora, sujeto a la debilidad humana, Él veía cómo se transformaba de niño a joven, a adulto. Es decir, necesitaba comer, necesitaba tomar agua, lloraba, se cansaba, era parte de su naturaleza humana. ¿Un hombre puede ser como un Dios? ¿Sabes que ha existido hombres que se han creído dioses? Es interesante esto, ¿no? Si pensamos por ejemplo, en los egipcios, babilonios, ¿acaso no hubo faraones que se consideraban dioses allí en Egipto? ¿Acaso Nabucodonosor no levantó una estatua de oro de sí mismo para que lo adoren como Dios? Pero todos estos hombres que se consideraron dioses, esos mueren definitivamente. Pero eso no sucedió con Cristo. Aunque él estaba sujeto a la debilidad humana, sabemos que él fue a la cruz y luego se levantó de la muerte. Porque solamente él puede decir, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿De quién recibió ese poder? De Dios el Padre. Mientras los que se consideran reyes, dioses en esta tierra mueren, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Versículo 8. Y el apóstol Pablo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, haya en vosotros este sentir. Él era en forma de Dios. Sí, se despojó de su deidad, vino a nacer como un hombre, pero era el Dios hombre. Y como Dios hombre vino a servir. Como Dios hombre, Él vino a servir. Él no vino para esperar ser servido. Vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si tenía que secar los pies de los apóstoles, secar con una toalla sus pies, Él lo hacía. Él vino a dar un ejemplo de servicio y de humillación. Cristo no solo estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo, no solo estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, no solo estuvo dispuesto a tomar la forma de un esclavo, de un siervo, no solo estuvo dispuesto a ser como un simple hombre, estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, llegando a ser obediente a su Padre Celestial para ir a la cruz y morir como un criminal. Ese es el acto más glorioso. Sí, si la encarnación es gloriosa, la crucifixión es absolutamente majestuosa. La muerte en la cruz era la forma más vergonzosa de ejecución. Era la forma más vergonzosa, reservada solamente para los asesinos más crueles. Y allí estuvo el Señor Jesucristo para morir como un vulgar criminal ocupando el lugar. ¿Por qué? Porque Dios el Padre lo había determinado de esa forma. El Dios hecho hombre fue hasta la cruz para ocupar el lugar de los pecadores que serían salvados por Dios el Padre. Después de morir en la cruz como un criminal, Cristo volvió a vivir y subió al cielo para estar nuevamente junto a su Padre Celestial. Versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios y Padre. Si la encarnación es gloriosa y la crucifixión es majestuosa, la resurrección y la vuelta a su trono de gloria en los cielos es inmensamente majestuosa. No hay palabras para una obra tan grande. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién lo iba a hacer? Ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín, ningún querubín, ningún ser celestial. El Dios hecho hombre, siendo en forma de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo, lo más grande. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre con total poder, con total autoridad, con total dominio. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque Él es rey. Así como los reyes terrenales piden a sus súbditos respeto y obediencia y sumisión, toda rodilla se doblará ante el Rey Jesucristo. Y ante el nombre de Jesús, dice el apóstol Pablo, toda lengua confesará que Él es Señor y Dios. Amado hermano, ¿cómo es tu Dios? ¿Piensas todavía en los dioses de este mundo? ¿Piensas todavía en los dioses que este mundo te puede ofrecer? ¿Cómo es tu Dios? ¿Tu Dios es Cristo? ¿O tu Dios es diferente a Cristo? ¿O al final tú me vas a decir, no, yo no creo en nada de eso? Ah, entonces déjame decirte que has hecho de ti un Dios. No miras a nadie, porque tú mismo eres un Dios. Déjame decirte, los dioses de este mundo son dioses falsos, no sirven. Que tú seas tu propio Dios tampoco sirve, porque eres imperfecto, porque eres pecaminoso, porque necesitas la gracia de Cristo. La Biblia es muy clara para decir que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Solo Cristo puede darte la vida para salvarte en la eternidad. El Dios hombre vino a morir en una cruz, pero al final de todo tiempo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Dios. ¿Cómo es tu Dios entonces? ¿Todavía estás esperando en este tiempo buscar los dioses de este mundo? ¿Ignorar la obra preciosa de la encarnación? Y más glorioso que eso, la obra preciosa de la cruz, de la redención que el Señor hizo. ¿Vas a mirar a los dioses de este mundo? ¿O vas a decidirte a buscar al único Dios verdadero? Toda rodilla se doblará ante Él. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor de gloria.